que haya venido a charlar un rato con nosotros. Obviamente que vamos a aprovechar para hablar del escenario electoral, del escenario nacional, por su experiencia también, ¿eh? Alberto, un placer como siempre, ¿eh?
Bueno, gracias, bien, buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación y pido disculpas de que por ahí se hace imposible acompañarlo, pero bueno, lamentablemente estamos en reuniones y llevando adelante las distintas comisiones y bueno, uno se ha hecho cargo de esta responsabilidad y tiene que cumplir con eso y por ahí se hace complicado asistir a los medios, pero bueno, estamos a disposición de los oyentes y de ustedes para cualquier tipo de pregunta.
Bueno, nosotros, ¿sabes? Alberto, te comento, nos pone muy contento tener este micro, llevar el Consejo Deliberante, pero te pregunto, ¿es otro escenario el Consejo Deliberante? Vos sabés que nos han llegado comentarios de otros lados destacando este Consejo Deliberante, apelando a tu experiencia que has integrado obviamente otros cuerpos legislativos, este como que tiene más acercamiento con la gente, capaz con la conformación, no sé, ¿qué rol le das a todo
no,
eso?
No, no, yo creo que sí, que ha sido un Consejo Deliberante que le ha puesto una impronta muy particular, yo creo que de la presidencia, con la presidencia de Armando Gay, Armando un tipo muy abierto, en donde, bueno, obviamente del Ejecutivo también, buscando permanentemente el consenso, y yo creo que esta iniciativa que ha tenido el intendente en un principio en el discurso de apertura de las primeras sesiones ordinarias que tuvimos cuando asumimos, dijo de que teníamos que poner una camiseta de concordia a todos, y yo creo que no solo el oficialismo sino también la oposición lo interpretó así, y creo que para las cuestiones fundamentales y neurálgicas de la ciudad lo ha demostrado con hecho, y esto le ha permitido al presidente municipal poder ir a gestionar a nivel provincial y a nivel nacional, contando con el consenso permanente del Consejo Deliberante, que creo que le da un plus muy importante a la gestión. Y cuando uno ve por los medios de comunicación lo que pasa en otros consejos, que por ahí son odiosas las comparaciones, y sí, te diría que es un Consejo Deliberante que creo que marca la diferencia, y bueno, los concejales individualmente llevan con mucha inquietud muchas iniciativas, como así también en conjunto, ya sea el bloque. Nosotros hoy tenemos el bloque del PJ conformado por 9 concejales, creo que es un bloque significativamente importante, pero no hacemos abuso de eso, sino al contrario, siempre tratamos de que las cosas sigan en forma consensuada, y más allá que hoy estemos en un proceso electoral, lo seguimos haciendo porque consideramos fundamental de que las cosas salgan por consenso. Y esto permite también la apertura que tiene el intendente Enrique Cristo. Sí, sí, sí. En forma permanente, cuando han venido normativas que no hemos cambiado la esencia, pero ha habido que modificarla, como yo siempre pongo de ejemplo, ha sido la creación del ente de vivienda, y se modificaron todos los artículos y no se modificó la esencia, y el Ejecutivo aceptó que así fuera, y hoy está funcionando y cumple un rol fundamental en lo que es la gestión del gobierno del intendente Cristo.
¿Y qué rol le da esto de tener una transmisión en vivo, de tener un micro acá, que la verdad que nos parece sumamente importante? ¿Crees que hay un acercamiento con la gente? Y esto te lo manifiesto, sí, vos andas mucho en la calle, te veo siempre hablando con gente cada vez que nos cruzamos, ¿te lo manifiesta?
Sí, yo creo que sí, la gente valora por ahí darle esa cercanía, aunque sea por los medios, de tener la posibilidad, como hoy en el programa, de que algunos oyentes puedan llamar, mandarte mensaje y preguntarnos, que por ahí no es porque uno lo marque, pero sino que ellos por ahí te ven lejano y uno trata de que realmente estar en contacto permanente con la gente. Lo que pasa es que por ahí, por el mismo trajín de trabajo, es imposible. Yo siempre digo, yo a las 7 de la mañana estoy en el consejo, hasta las 8 y media, sin audiencia, sin lo que sea, cualquier día de la semana, yo de lunes a viernes estoy en el consejo y puedo atender. Después de las 8 y media, por ahí dice, fui por tu oficina, seguramente fue después de las 8 y media, y ya empezamos con reuniones. Los días que no tenemos reuniones, tenemos sesión y tenemos ya armada la agenda, y se complica porque tenemos mucho expediente trabajar y hay que cumplir con toda la sociedad, ¿no?
Alberto, te voy a preguntar algo saliendo un poquito del Consejo Deliberante, pero no tanto. Acá en el programa detectamos mucha polémica con respecto al armado de la nueva lista de concejales, y quiero apelar a esto, al escenario electoral, pero específicamente primero al tema de la conformación. Muchos lo celebraron por las caras nuevas y muchos dijeron faltan las experiencias, falta la cuestión de los apellidos y estas cuestiones. ¿Cómo viste el tema del
armado? No, mira, a ver, es obvio que cuando han armado la lista en la cual yo integré en su momento y con los que somos integrantes del consejo, seguramente había mucha gente que estuvo desconforme con nosotros. Lo que pasa es que por ahí no nos llegaba a nosotros porque obviamente éramos parte de esa gente. Siempre, a ver, el peronismo es muy amplio y hay muchos compañeros que quieren ser y todos tienen el bastón de mariscal y todos quieren ser. Y lugares para concejales con posibilidad de entrar son 7 y después de integrar la lista entre titulares y suplentes no son muchos, seremos...
Tienen que quedar afuera.
Claro, y queda, a ver, 30, creo que son
26,
26, 13 titulares, 13 suplentes, 26... ¿Y cuántos somos peronistas en Concordia?
Con
toda la capacidad para estar en la lista. Y bueno, eso es lo que por ahí mueve y por ahí lleva. Pero bueno, vuelvo a reiterar, hay que ser y jugarlo después en el trabajo. Si realmente no lo demuestran con hecho. Y la experiencia, a ver, algún día yo no lo tuve la experiencia y la tuve que aprender y arranqué. Hoy tengo la experiencia porque, bueno, estuve en el Ejecutivo en varias oportunidades y después estuve en otro periodo legislativo y es mi segundo periodo legislativo. Pero nadie sale sabiendo ser concejal. Y bueno, en lo que podemos ayudar, yo ya tuve varias charlas con los nuevos ediles. Yo no le voy a enseñar nada, cada uno tiene su impronta. Sí, explicándole cómo es el mecanismo. Cómo se trabaja en el consejo y todos los concejales que venimos haciendo y no solo con el oficialismo, quedo a entera disposición. Después de pasar las elecciones vamos a tener un periodo bastante prolongado de que va a pasar el proceso hasta que asuma el 10 de diciembre, son varios meses, a entera disposición de cualquier sector que sea electo, con todo gusto. Por lo menos la parte técnica, cada uno viene con su ideología y vuelvo a reiterar, con su inquietud y su impronta, pero por lo menos para ponerlo en auto de cómo funciona el consejo, porque en definitiva, con esto que vamos a hacer, que ellos aprendan más rápido de lo que pudimos aprender nosotros y realmente redunde en beneficio hacia la gente, que es lo que uno quiere.
Bueno, te mandan saludos, te preguntan directamente, yo quiero hablar también de escenario electoral y qué balance hiciste de las elecciones. Pero ya te preguntan, che, hay que hacer algo, decirle a Alberto con respecto a la tarifa de la luz eléctrica. Mirá, ya empezaron
mirá, recién estuve charlando con uno de la gente que está en la cooperativa y la verdad que el panorama no es alentador, pero bueno, escapa a lo que podemos hacer del municipio, del Consejo Deliberante y del Ejecutivo. En todo momento nos pusimos al frente de todos los reclamos y distintas iniciativas para presentarlo a la Secretaría de Energía de la Nación para tratar de que Concordia cuente con algún beneficio. En el mismo sentido también lo está haciendo el gobernador de la provincia de Entre Ríos, donde bueno, obviamente ya dijo que se congelaba las tarifas en la provincia, no solo domiciliario sino también en algunos sectores industrial y tratar de beneficiar también a alguno de estos sectores. Preocupante realmente la clase media baja, que realmente la baja por ahí tiene el subsidio, la media la que más sufre todo esto y el problema son los comerciantes del municipio. Muy poco el margen de maniobra que tenemos para incidir en el tarifa de costo de la energía.
Y igualmente el primer gesto viene por parte del municipio, esto que le baja.
Nosotros hicimos una atención, diría un comerciante.
Poco, pero...
Un gesto de tratar de acompañar en el tema, bueno, hasta 150 y 200 kilowatts de consumo, que fue una baja en el alumbrado público, dentro de la posibilidad del municipio, pero el municipio tampoco nosotros tuvimos recorte de lo que es la coparticipación de soja, que realmente a nosotros nos pega mucho. Así que bueno, estamos trabajando, el intendente es el más preocupado en ese tema y permanentemente en su viaje y sus reuniones que tiene en la capital, la semana pasada o la anterior estuvo la anterior, con el secretario de Energía, Guasel, planteando la problemática de Concordia y de la región, ¿no es cierto?
Se escuchó, creo que en el Consejo, el tema de la tarifa, porque salió esta noticia de que se le pagaban $2 a las... A Salto Grande, 8 a Yacyretá, bueno, hubo explicaciones, pero se habló de...
Sí, nosotros permanentemente, y la otra vez hicimos una resolución casualmente con respecto a esto que vos pedías de los $8 que se le pagaba a Yacyretá y los 2 que se le pagaba a Entre Ríos, si bien... es una cuestión más técnica porque se pasó a potencia y no a energía, todo eso, pero bueno, en definitiva acá lo que, a ver, hablando en criollo y en casero, acá la gente lo que quiere es que en el bolsillo le signifique menos el pago de la energía. Después los problemas siguen en potencia, siguen kilowatts, si son 2 o 8 dólares, a la gente no le importa, es una discusión macro que la tiene que dar el gobierno nacional, la Secretaría de Energía con los gobiernos provinciales y tratar que realmente la gente lo sienta en el bolsillo, que se le reduzca el consumo de energía, no en la cantidad de consumo, sino en el valor de lo que le sale y lo que le significa la plata. A lo que antes una familia tipo pagaba 500, 600 pesos, hoy están 2.500 pesos, entonces es imposible pagar.
Bueno, acá Alberto te pregunta, ¿qué incidencia tiene la crisis económica nacional en la municipalidad? ¿Podés explicarlo? Yo creo que sí, la salud ya está mostrando.
En el tema de salud realmente es preocupante desde todo punto de vista. Yo, vos sos testigo, he venido en varias oportunidades acá y no soy de criticar al gobierno nacional, soy más bien de dar la oportunidad y dejarlo que lo demuestre con hechos, pero el solo hecho de esto que se dio, de haber bajado el Ministerio de Salud, que es un hito a nivel nacional, cuando todo el mundo te dice lo que tenemos que garantizar en el país es la educación, la salud y la seguridad, y que este gobierno haya bajado, algunos dirán, pero es una cuestión netamente administrativa. No confundamos. Yo fui secretario de salud y no es lo mismo ser secretario de salud que ser director de salud o que ser subsecretario de salud. La importancia te la da la categoría y el rango. Tener otro tipo de autonomía en presupuestaria y un montón de cuestiones. Y hoy se ve reflejado. Sí, no se sabe dónde reclamar. Acá están faltando campaña de vacunación que la ministra Sonia Velázquez ha reclamado con mucha énfasis en los últimos días. Lo hemos hecho nosotros ya en otra oportunidad. Y por ahí me preocupa que el candidato opositor a nivel local estuvo en un medio colega de ustedes un sábado a la mañana. Bueno, no hay problema en la radio donde ustedes estaban anteriormente, creo que La Tribu se llama, y yo estuve justo iba en el auto y lo escuché decir que él no le contaba cosas, no tengo constancia de que se hayan retirado vacunas. Sinceramente, me gustaría, si quiere asumir la responsabilidad de dirigir un municipio, por lo menos que sepa cuáles son los calendarios de vacunación, cuáles son las vacunaciones obligatorias que tienen y el efecto que esto tiene en la comunidad. Sinceramente son cuestiones que una persona que va a estar o que se postula para estar al frente de un estado municipal como es la Municipalidad de Concordia, que tiene la importancia que tiene porque a diferencia de otro municipio de la provincia, Concordia es un municipio que tiene el 99% de los centros de atención primaria de la salud a cargo del municipio, sacando Constitución, el centro de salud de La Bianca y el Caminal, los demás son los centros de atención primaria de la salud, son municipales. Entonces realmente es preocupante para la atención primaria de la salud que falte cualquiera de los calendarios de vacunación. Y esto es todo una consecuencia de la política por ahí nacional. Y eso es lo que a la gente le preocupa. Y si repercute económicamente en el municipio, ¿cómo no va a repercutir? Porque si no hay consumo, los comercios tienen que se le achica la venta. A su vez, se le encarece todo lo que es la parte de costo fijo, porque la parte de energía, de la parte de gas, y bueno, la parte de que ingresa al municipio, hay más allá de que tenga la voluntad de pago de los comercios, y hay veces que no llegan a pagar todo lo, los impuestos y eso repercute en el municipio. ¿Cómo no va a repercutir?
Sí, aparte de la recaudación, obviamente. Bueno, acá también te preguntan, bueno, seguridad, dice el buen trabajo que está haciendo Martín en ambiente, te dice cómo lo ves, qué análisis, bueno, varios mensajes llegan. Si querés
bueno, el tema de seguridad, puntualmente el municipio creo que ha puesto muchísimo en el tema de seguridad. Participo permanentemente del Consejo Municipal de Seguridad. La última reunión que tuvimos con Maslay, que es el jefe de la policía de la provincia de Entre Ríos, en la central de policía, dentro del marco de una reunión del Consejo de Seguridad, se quedó sorprendido de un resumen de que se le planteó de todo lo que se había hecho del municipio, obviamente trabajando siempre conjuntamente con la provincia. Y te puedo asegurar que el municipio hace muchísimas cosas con respecto al tema de seguridad, con respecto al tema de cámara, con respecto a la implementación de un software del sistema de botón antipánico para violencia, la sala de monitoreo, la comisaría que es décima, que está instalando en el barrio La Tercera, en que se necesitaba por ahí separar un poco la jurisdicción con La Tercera porque era muy abarcativa, y se está construyendo con parte del material de la provincia, aporte de la provincia, mano de obra municipales, y siempre aunando criterios, tratar de hacer las cosas en conjunto para beneficiar al conjunto de la comunidad. Entonces, en el tema de seguridad,
bueno, sede del espacio para el juzgado federal también.
No, el juzgado federal, el juzgado de casaciones ahí en Capilla, donde antes figuraba, funcionaba el juzgado de falta, el juzgado federal, que bueno, se perdió de muchísimos años, ya está nombrada la jueza, se están haciendo la reforma ahí sobre calle Carriego, donde era la parte antes de producción, toda esa ala pegada a tránsito va a ser el juzgado federal. Y bueno, y del consejo hemos acompañado esa iniciativa que ha tenido el presidente municipal, y creo que esto lo pone a la vanguardia de trabajar, porque a veces dicen, sí, está bien, no es un problema del municipio, pero es la más fácil quedarnos, no es un problema del municipio y desentendernos. No. Creo que el presidente municipal en ese sentido le ha dado otra impronta, ha salido a gestionar y ha acompañado la gestión y ha acompañado con hechos concretos, también ejecutando algunas cuestiones. En el tema de seguridad, porque muchos dicen, ah, sí, pero ¿qué hace el municipio? Nosotros tenemos tres programas de luz LED que hacen al tema de seguridad. Hacen el tema de seguridad, hay un programa provincial, un programa nacional y luz LED que se han comprado en el municipio. Realmente es importante la cantidad de luz LED, y no solo eso, lo que beneficia donde se coloca luz LED, sino la que se van sacando de ahí, en un 70% se colocan en otra lugar, en otro barrio, y esto mejora la calidad de vida del ciudadano.
Bueno, acá te preguntan, ¿qué vas a hacer a futuro? Quiero agradecerle mucho y mandarle un abrazo a Alberto, que cuando lo necesité me dio una mano, inocente. Pero lo que te quiero preguntar, campaña electoral. El intendente Enrique Cresto hizo una campaña en base a la gestión. Coincidiste, y tranquila, sin mucho parafernalia.
Y lo que pasa que, a ver, el intendente, que es candidato a su vez, tiene la responsabilidad de gestión. Él no puede decirle a la comunidad de Concordia, yo estoy en campaña, voy a dejar de gestionar. Yo creo que lo corresponde, y creo que fue un acierto haberse ido dedicándose a la gestión. Creo que así lo va a hacer, por lo menos hasta que pueda. Y bueno, es obvio que por ahí, en los que tenemos responsabilidad de gestión, es mucho más difícil hacer campaña. Hay otros que no tienen responsabilidad de gestión y salen irresponsablemente a prometer por ahí cosas que en la realidad son incumplibles, pero como no tienen la responsabilidad de gestión y ven remota la posibilidad de por ahí llegar a conducir la ciudad de Concordia, prometen cosas que en la realidad por ahí no se pueden ejecutar. ¿Tenemos errores? Obvio que tenemos errores, pero le puedo asegurar que cometemos errores por querer hacer y siempre querer hacer un poco más para beneficiar a toda la comunidad de Concordia. Qué más que esta zona lo ve reflejado en una zona que estaba netamente olvidada y que en la campaña anterior no la pudimos caminar, porque realmente la demanda que había en esta sesional, porque nunca se había llegado con un programa integral como el que se llegó ahora, que el programa Hábitat, muchos dicen con recursos de la nación. No, los recursos son de todo el pueblo argentino, porque con la coparticipación todos pagamos impuestos, y estos son préstamos multinacionales e internacionales que se toman, pero para eso, para obtenerlo, hay que gestionarlo, porque todas las ciudades, hay más de 2.000 municipios en todo el país que tienen que ir a gestionar la nación para tener estos logros, y no son muchos los que lo consiguen. Entonces esto es planificación, gestión fundamentalmente y ejecución. Y en todos esos tramos el intendente le ha puesto una impronta muy importante, y yo, que tengo la posibilidad de participar muchas a veces en reuniones de gabinete, le puedo asegurar que permanentemente le está pidiendo compromiso y gestión y gestión y gestión y gestión a los funcionarios para traerle soluciones a toda la comunidad.
Bueno, acá con el Plan Hábitat me contó sentado ahí el intendente que dice que van a pedir la ampliación porque se cumplieron términos, se cumplió con la plata que estaba destinada, entonces es como que le da la posibilidad de pedir una ampliación del hábitat. Un dato importante, cumplir en tiempo y en forma una obra de la magnitud del hábitat, ¿o no?
Sí, ha pasado no solo cumplir en tiempo y forma, sino en ahorro económico de algunas cosas, y se han podido comprar algunos elementos que después van a servir para el mantenimiento del mismo hábitat, y que han ido a Nación y le han pedido la autorización para con esos recursos comprarlo, han autorizado, y después han ido a otras comunidades a decirle, pero ¿cómo? Si a Concordia se le autorizó la compra de elementos, ¿por qué no la autoriza a nosotros? Y porque Concordia optimizó los recursos y realmente administró bien, ejecutó bien, y esto le dio la posibilidad de poder esos recursos derivarlo para maquinaria y cuestiones que después se van a necesitar para el mantenimiento del programa.
Bueno, ahí te preguntaba, el tema ambiental le dio una importancia bastante fuerte, teniendo en cuenta que la gente lo pide, ¿no? Bueno, ahí está Martín haciendo un buen laburo. ¿Cómo ves ese escenario? Teniendo en cuenta que también
No es fácil ser objetivo en este tema, dado que bueno, la mayoría sabe que el responsable del área de UDAPA es mi hijo, que es licenciado en salud ambiental, se preparó para esto y es realmente una persona técnica, tiene un equipo de chicos jóvenes trabajando y también que le pone mucha pila, pero fundamentalmente esto que debo destacar, el acompañamiento del presidente municipal, de crear un área, de destacarlo el área con rango de secretaría, de ir permanentemente, el compromiso del gobernador de hacerse cargo del préstamo internacional y firmar que la provincia se va a hacer cargo del préstamo internacional, que ya está en el llamado a licitación, de traer la consultora, en que en su momento Nación no la podía pagar, y pagarla del municipio hasta que Nación la pueda pagar, y hacer la consultoría para modificar las cosas que pedía el Banco Internacional, el BID. Y bueno, esas son las cosas cuando hay realmente compromiso de gestión en un área como es tan sensible como es el tema ambiental. Creo que lo que falta acá es que la comunidad de Concordia empiece a tomar conciencia que el tema ambiental lo tenemos que cambiar entre todos. Recién venía por acá, cruzo, y me llama la atención que esté enfrente de una comisaría. Venía por calle Sarmiento, a una cuadra de fortalecimiento, hay un contenedor que forma permanentemente, lo veo,
la verdad,
lleno, y todo a su alrededor, ahora había un mueble al lado del contenedor. Sabemos que no es lo que corresponde. Entonces, gente, vivimos en comunidad, vivimos en Concordia, peleamos a vivir, porque ¿qué hacemos? Nos sacamos el problema nuestro de encima, yo me saco mi basura, pero se la tiro al vecino a donde está el contenedor, y después la gente que dice, no, yo no quiero el contenedor en la puerta de mi casa, yo no quiero el contenedor cerca de mi casa porque me queda todo sucio. A ver, si todo lo vamos corriendo un poquito, el otro día me lo plantearon de una escuela. Por favor, Alberto, mandame a sacar el contenedor de la puerta de la escuela. ¿Qué le dije a una amiga docente de la escuela primaria mía? Así que tengo 56 años, hace bastante añitos que nos conocemos. Le digo, si ustedes como comunidad educativa no pueden trabajar con la comunidad educativa concientizando en el tema ambiental, nosotros le ponemos a disposición del área ambiental gente capacitada que vaya a dar charla de cuál es el uso correcto de un contenedor y para qué está, para beneficiar a todos. ¿Qué queda para los otros que no tienen esa posibilidad? Entonces, hagámonos cargo cada uno de la parte que nos corresponde como sociedad.
Bueno, el otro día, sin ir más lejos, escracharon una camioneta tirando basura, una camioneta importante, que me parece...
Son los peores.
Sí, sí.
Lamentablemente, hay de todo en todo, pero a veces son los peores. Yo lo he visto, vos sabés que salgo a caminar casi todos los días, porque hasta ayer domingo andaba caminando, y ver en la costanera que paran los vehículos y tiran en los tachos de basura de la costanera la basura, sinceramente da mucha lástima, y ahí te das cuenta que el nivel económico no da el nivel cultural de la gente.
Alberto, te pregunto, ¿qué crees que va a pasar el 9 de junio? Elecciones ahora sí generales, por autoridad, y te hablo que me hagas un paneo también de lo que es la provincia, porque gran elección del peronismo en Concordia, pero gran elección del gobernador de la provincia.
Yo creo que se está dando un fenómeno, si bien lo de Entre Ríos ha sido algo particular, no está aislado del fenómeno nacional. Creo que todos los resultados del gobierno nacional han sido adversos, y que esto muestra las claras de que las políticas nacionales que han implementado no han sido acertadas, no solo en la macroeconomía, que es lo que más siente, porque en definitiva la gente lo que más le afecta es el bolsillo. Y siempre hay una versión que se dice, y los que estudian hacen análisis político de cómo va a votar la gente, por ahí dice, bueno, la gente vota con el bolsillo, eso que le dicen vota con el bolsillo es la temperatura del tema económico. Pero no es que vota con el bolsillo porque lo único que le importa es la plata. Vota con el bolsillo porque es lo que siente y lo que le cuesta vivir todos los días. Si vos todos los días va al supermercado, el otro día había algo que lo graficaba, pero patente. No sé quién lo hizo, pero por ahí las redes sociales, cuando quieren hacer las cosas que son constructivas, realmente son positivas. Graficaba un changuito de supermercado con lo que se lograba en el 2015, graficaban un changuito de supermercado completo, 2016 un poco menos completo, 2017 más vacío, 2018 un poco más vacío, y inicio de 2019 quedaba un paquete fideo. Esta es la realidad, y es la sensación que tiene la gente. Y creo que en Entre Ríos no está ajeno a eso. Más allá de eso, creo que ha hecho muy buena gestión el gobernador Gustavo Bordé. Los que tenemos la posibilidad de conocernos sabemos cómo él en su construcción política, una persona muy seria, en donde va a buscar obviamente que la provincia te encaja, y en eso realmente lo ha demostrado con ejemplo. Cuando era fácil tildarlo de darse cuenta del gobierno nacional, simplemente uno tiene que estar en sintonía para poder traerle los recursos a la provincia para poder llevar adelante una gestión, pero cuando cuando se tuvo que plantar ideológicamente lo hizo, y creo que lo dejó clarito de qué lado está políticamente. Y en el mismo sentido a nivel local, creo que Enrique es una persona que lo tiene claro, tiene una capacidad de trabajo y de gestión terrible, y bueno, creo que se merece una segunda oportunidad por ahí para terminar un montón de programas que se han continuado en estos 3 años y medio y que hay que desarrollarlo en estos 4 años y medio que continúa. Obviamente que hay que ponerle el doble de esfuerzo si la comunidad de Concordia le vuelve a dar el voto de confianza. Creo que las elecciones del peronismo en su conjunto ha sido muy positiva. El peronismo llevó el 70% en la comunidad de Concordia, y bueno, Cambiemos mantuvo prácticamente los votos de la elección anterior, y creo que va a ser contundente en las próximas elecciones el apoyo que va a contar. La gestión de Enrique, y bueno, pero no es para tomarlo como un alivio. Yo creo que al contrario, que hay que tomarlo con muchísima responsabilidad, seguir trabajando seriamente, continuar por las cosas que se vienen haciendo bien, pero corregir aquellas que haya que corregir, porque siempre en una gestión a veces uno comete errores, y bueno, lo importante es saber corregir.
Igualmente, la proyección es buena en el tema de obra, ¿no? Aeropuerto, bueno, planta potabilizadora.
Sí, el otro día me decían, hicieron asfalto antes de las elecciones. No se equivoque, sigan caminando. Lo que pasa es que la gente lo mira con otra óptica porque cree que se hicieron antes de las elecciones. No nos olvidemos de que, dado al problema macroeconómico que tiene nuestro país, nosotros habíamos llamaba licitación sin una variable de ajuste, la empresa se quería retirar y bueno, hubo que renegociar, la provincia se hizo cargo de una parte de la renegociación y el Consejo Deliberante autorizó al municipio a una cláusula de ajuste y eso permitió que se pueda empezar a ejecutar esa licitación y que así se empezó a ejecutar y por eso se vio en ese periodo el tiempo. Pero hoy se sigue, hoy tenemos... Si no empezó esta semana, capaz que por el tiempo, se empezaba Remedio Escalada, se va a empezar, creo que Moulin, varias obras importantes, cruciales, se continúan y se empiezan ahora en este periodo y no era porque estábamos en campaña. Lo que pasa es que por ahí los tiempos licitatorios y a veces se declaran desiertos, hay que volver a llamar hasta que se pueda adjudicar y bueno, todo eso lleva un proceso y bueno, se da cuando se da y cuando la empresa tiene los periodos para empezar a ejecutar.
Que generó polémica en el Consejo, eso, ¿se acuerdan de la contratación directa para algunas cosas? Había generado polémica y hoy le dan la, terminan dando la razón.
Y lo que pasa
por
es que,
el dólar, por el...
Y bueno, ese es el problema. Hay cosas, nosotros tenemos una ordenanza que la habilita al Ejecutivo y en este caso al área de obras públicas y de servicios públicos, a compra directa de lo que es hormigón, hierro y insumos, todo para lo que sea reasfaltado y asfalto, porque precisamente permanentemente va variando y las empresas no se querían presentar dado a estas variaciones.
Alberto, ¿qué explicación le damos a estadísticas del INDEC que marcan que Concordia es uno de los lugares que menos desocupación tiene, pero a su vez lo marcan como una de las ciudades con pobreza más alta, pero llama la atención, ¿no? Que te marcan como que no hay tanto desocupado, un 5% y algo. Bueno, acá uno dice, bueno, cobran, pero no alcanza para cubrir la canasta.
Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Hay que llegar a 28
tenemos mil empleados pesos. Municipales que están bajo el índice de pobreza.
Claro, ahí está.
Y cuando hemos tenido una de las mejores paritarias de a nivel local, si no la mejor, y sin embargo no llegan. Eso es una cuestión macroeconómica, o sea, se ha trabajado mucho para tratar de la ciudad más pobre, como de acuerdo a INDEC, pero es una ciudad que no ha tenido problemas sociales, o sea que para eso hay que, se necesita mucho trabajo en la parte social para tener contenido.
Aparte, cuando se explica la medición habría que explicar varias cosas. No son todas las ciudades de la Argentina.
Un grupo
electo, sí. Concordia es una ciudad que tiene mucho trabajador golondrina.
Acá, como vos bien decís, si hay un 5% de desocupación y tenés casi un 40% de pobreza, quiere decir que hay un 35% que tiene trabajo, pero sigue estando bajo el índice de pobreza porque es lo que cobra el ingreso no llega a cubrir la canasta básica.
Dos preguntas antes de despedirte. ¿Cómo ves el plano nacional a nivel electoral? No a nivel económico, pues sabemos que es crítico, pero ¿cómo lo ves?
Yo creo que se están haciendo muchas locuraciones con supuestas candidaturas que hasta que no haya un posicionamiento concreto de ciertos candidatos que son los que tienen posibilidades importantes a nivel nacional de conducir nuestro país, hacer futurismo. Creo que las posibilidades ciertas de recuperar el poder, y el poder, cuando uno habla de recuperar el poder, es para trabajar en beneficio de la gente, el peronismo, creo que son concretas. Creo que va a ser muy importante este fin de semana de elecciones de Córdoba, creo que van a ser neurálgica. Y como te decía anteriormente, Entre Ríos demostró ya que cómo viene la tendencia a nivel nacional, lo demostró Santa Fe, que uniendo las dos fuerzas que tuvimos en Santa Fe, estamos 10 puntos arriba del socialismo y obviamente de Cambiemos lejos mal. Pero bueno, tratemos de que por ahí en esta manejo de medios de comunicación hegemónico no se deje confundir la gente y lo sigan engañando como lo hicieron en varias oportunidades, tratando de hacer ver como que el rival es únicamente el kirchnerismo y como que son los malos de la película del ogro. Hoy Cristina está teniendo el reconocimiento no solo del kirchnerismo puro, sino de muchos sectores de la sociedad, por realmente muchas políticas que llevó adelante. Y bueno, si le toca ser a Cristina, tendrá que ser Cristina. Nosotros somos en el peronismo totalmente verticalista y lo que se decida dentro del peronismo vamos a acompañar como corresponde. Siempre lo hemos hecho así, no nos vamos a ir del peronismo ahora, al contrario, y creo que le va a hacer muy bien a nuestro país que recupere, y fundamentalmente que tengamos el gobierno local, el gobierno provincial, y obviamente teniendo el gobierno nacional, los beneficios para la comunidad de Concordia y para la provincia van a ser siempre mejor.
Perfecto. La última pregunta. ¿Qué va a ser la vida de Alberto Almanacchi después que cierre el mandato de concejal? Pero ¿por qué te pregunto esto? Porque muchas preguntas, es más, me voy a quedar con una, son muchas las que preguntan, que dice que hubiese sido un extraordinario legislador provincial. Te lo tiro así.
Bueno, sí, son por ahí las cosas que no siempre se da lo que uno quiere, sino lo que puede. Yo cuando me senté a hablar con el intendente, que es mi conductor de mi línea política, hoy yo trabajé mucho con Juan Carlos, y hoy es Enrique el que nos conduce al espacio nuestro, yo le dije que él tenía en mi casa toda la libertad de que le soltaba las manos para hacer lo que él consideraba, y en el lugar que podía ser útil estar, yo voy a acompañar y estoy acompañando en lo que es la gestión, fundamentalmente trabajando en el Consejo Liberante hasta el 10 de diciembre, y estará en la decisión de él si tengo que ocupar un lugar, y es un lugar que me considero capaz de llevar adelante, y el compromiso de trabajo que siempre le he puesto a las gestiones, estaré. Y si no estoy en condiciones personales de ocupar, porque son etapas en la vida, yo estuve a cargo de la Secretaría de Salud
Bueno, mucho
hace 14, 15 años, y muchos me dicen, vos tenés que volver. No es tan fácil, son etapas, es una secretaría que demanda mucho tiempo, mucho trabajo, y hay compañeros jóvenes que están capacitados y que pueden llevar adelante esa gestión, y si yo puedo acompañar en un lugar de asesoramiento, lo voy a hacer. Si tengo que acompañar en un lugar de asesoramiento en el Consejo Deliberante, lo iré a hacer por mi experiencia. Si tengo que irme a mi casa, lo haré, ni un problema, ya tengo el rol de abuelo asegurado. Ese lo tengo seguro. Cuatro nietos, el rol de abuelo lo tengo asegurado, ya así está, que no hay problema.
Alberto, un placer como siempre tenerte, nos encanta charlar con vos, y bueno, sabes que en cualquier momento Mariana te anda molestando de nuevo.
No, no, es molestia, por ahí nos peleamos con Mariana por WhatsApp, por una cuestión de que no veo un mensaje en tiempo y forma y le contesto sobre la hora, pero bueno, son cosas que pasan.
Ahí está, bueno, un gustazo, Alberto. Bueno, lo mejor, linda charla tuvimos con el concejal Alberto Almanacchi.